contentas! Bienvenidos al primer episodio de nuestra tercera temporada ya.
Tía, qué fuerte, tercera temporada.
Tercera temporada, que en realidad solo hemos hecho este corte para decir que estamos en una tercera temporada, porque no ha habido ni un solo cambio más.
No ha habido vacaciones entre medias, pero un festejo es un festejo.
Eso es, cada 15 días nos podéis ver, nos buscáis en YouTube o en cualquier plataforma de audio y nos podéis escuchar. ¿Cómo estás, Paula?
Ay, súper bien.
Bueno, perdón, Paula Álvarez, sexóloga y pedagoga. ¿Cómo se nota? Es tercera temporada y se me olvida presentarte.
Tía, de verdad. Bueno, y eso ya que nos hemos hecho parón.
Ya nos conocéis. ¿Cómo estás, Paula?
Ay, muy bien. ¿Y tú qué tal vas?
Muy bien. Como ya sabéis, estamos colaborando con Babbel, que es la forma más divertida de aprender idiomas. Y yo estoy aprendiendo italiano y Paula francés.
Sí, ¿cómo vas italiano?
Yo capisco, ma è molto difficile parlare.
¡Wow! Si se nota, Babbel, oye.
Tengo que decir que lo que más me gusta es que las conversaciones que hay ahí, aparte que son nativos los que graban, son conversaciones reales. No es un listening de 1920 como los que yo ponía en un cassette.
Ya, es que, claro, la educación que recibimos, incluso las que impartimos, que hemos sido profe, eran otro rollo. O sea, como que a mí me gusta saber que hay ahora como que hay otras formas como más guays de aprender. O sea, es que claro. Está esto y es más divertido que lo que memorizábamos, que tremenda cosa.
Además que en Babbel tenéis tanto podcast como juegos, como la posibilidad de tener una clase como online. Pero lo que os interesa a vosotras, como no...
Es que tenemos promoción, tenéis 3 meses de regalo. Entonces os metéis en navegador www.babbel.com/empezar y con el código CONTENTAS en mayúsculas tenéis 3 meses de regalo con la suscripción de los 3 meses. O sea que tienen 6 meses por el precio de 3.
Eso es, pagáis 3 meses al principio y luego 3 meses extra para vosotros con un idioma con el que queráis. Así que si os animáis, decidnos qué idioma habéis escogido desde de los 14 que tenéis a elegir y qué tal os va. Y os dejamos toda la info por si acaso en la descripción con el código CONTENTAS, ya sabéis, dentro cabecera.
Nos tienen contentas, un podcast de Ruen la Red y Paula Álvarez, el podcast donde hablamos de lo que no te contaron en el instituto ni en ninguna otra parte.
¡Así me gusta! Bueno, hoy tenemos el placer de contar con la persona más divertida que existe.
No,
Y quien diga lo contrario miente, o sea, estás mintiendo. Pero bueno, si buscas su nombre en Google, me va a matar. El primer titular que sale es exmodelo que ha llegado a presentadora en Zapeando.
¡Qué horror! No me sale... El trastorno que sufre desde pequeña y es como, joder, tío, tengo déficit de atención tampoco. La enfermedad que con la que vive esta chica y su afición por las playas nudistas. Y es como, esto es lo que represento ahora mismo, ¿no? Una tía adicta a las playas nudistas con un trastorno...
Es literalmente lo que pone y añade gatos.
Sí, sí, obvio, siempre.
Obvio,
y
gatos.
Y una foto de mi cara así...
Luego hablamos de estos titulares, pero efectivamente tenemos aquí a Gakia.
¿Qué tal?
¡Ay, la más bonita! ¡Jolín! ¿Paula, no?
¿Paula?
¿Por qué soy una mierda con los nombres?
¿Qué ha dicho? ¿Cómo te ha llamado?
Paula.
Ah, vale.
Ha hecho la más bonita y Paula ya ha dejado un hueco, pero...
Claro, es que es como... Es que la acabo de conocer, es maravillosa, pero sí, sí.
Bueno, Gakia, bienvenida a Nos Tienen Contentas. Gracias por venir a nuestro primer episodio de la tercera temporada.
Estoy muy ilusionada, tía. O sea, es que me dice, ¿te vienes? Y yo, pues claro, pero para tomarnos un café, en plan.
Grabamos y luego... Oye, cuando he buscado los titulares, que madre mía, qué penosos, la verdad, porque es verdad, a mí también me ha pasado otro rollo que he dicho, pues que tuve anorexia cuando era pequeña, que es algo que ha pasado a muchísima gente, y era como el trastorno de Ro en la red, y yo como, bueno, vale. Sí. Pues ya te pones la etiqueta y ya es como, ya no eres nada más.
Claro, tengo déficit de atención, que realmente, o sea, es una cosa que afecta a tu día a día y que entiendes el porqué de muchas situaciones y maneras de socializar y maneras de fracasar en los estudios, ¿no? Entiendes por qué y guay. Pero tampoco creo que es como, no sé, un titular como para reencontrarse con tu propia identidad del trastorno. Y es como, wow. Bueno, nada, no sé.
Ya, los clics.
¿Los clics?
Yo creo que es...
¿Qué clics voy a provocar yo, hombre? Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no?
Pero es que claro, cuando pones déficit de salud mental, clic,
tía,
pues,
trastorno hace mucho clic.
Trastorno. Claro. Y aparte ahora hay mucha gente que es verdad que se está sintiendo identificada con tener un déficit de atención.
Gusta,
en TikTok,
¿no?
Yo cada vez me sale más contenido
sí,
de ese
¿no?
tipo.
De como
sí.
Para, es fácil autodiagnosticarse.
Eso es verdad también.
Sí, sí, sí.
Pero es que es complicado porque además muchas cosas, por ejemplo, el autismo y el TDA no soy yo psicóloga ni psiquiatra ni nada, soy una petarda hablando, pero el autismo y el TDA y luego la gente con altas capacidades, que yo os aseguro que no es mi caso, tienen como muchas cosas en común, entonces es como muy fácil autodiagnosticarse, pero bueno, ir a un profesional, una profesional
sí, que, es
que
mejor.
Te dé un diagnóstico acertado siempre está bien, ¿no? Sí. Más que nada como para, no sé... Haced lo que podáis con lo que tengáis, amigas. Yo os apoyo en todo. Si te quieres autodiagnosticar un rato para decir, bueno, ¿qué hago? Me aburro. Ah, bueno, pues sí.
Y así, pues igual te sientes mejor. No pasa nada.
Adelante. Todos necesitamos pertenecer a algo,
a un grupo,
¿no?
Ya está.
Claro, sentir pertenencia. Yo creo que ahora también lo que pasa es que con las redes sociales, el consumo tan rápido que tenemos y estamos como tan distraídos de tantas cosas que mucha gente ahora se puede identificar con cosas que antes solamente eran propias de las personas que padecían TDAH. Pero que ahora estamos todos como con mucho estímulo a mucha cosa y nos cuesta concentrarnos, terminar una tarea. Yo creo que por eso ahora como que a mí me sale muchísimo.
Es verdad,
en,
¿no?
En TikTok.
Pero abarca muchas más cosas que simplemente la evidente falta de concentración, sino que también, bueno, es que me quiero liar yo aquí a decir, ¿cómo sabes que tienes esta idea?
Tía, pero
yo desde siempre, o sea, como toda mi vida he sentido que algo no encajaba en muchos aspectos, ¿no? O sea, mi absoluta incapacidad para hacer algo... una obligación que tú, por nivel de supervivencia, sabes que tienes que hacer y tu cerebro pues, fabrica la dopamina que tú necesitas para decir esto es ineludible y lo tengo que hacer. Pues yo jamás he tenido eso. Es como mis primeras necesidades podía dejarlas pasar y me daba igual y me centraba en algo que a lo mejor no era en absoluto prioritario. También como que siempre... he hablado como muy alto o he socializado desde que soy pequeña de una manera que por lo general era como, bueno, que a mucha gente le resultaba impresionante y me ha costado, ¿no? Tener como, pues eso, mi gente, mis amiguitos, porque
como socializar o conectar con personas.
No te cuesta nada a veces interrumpir o hablar de más o sobre compartir información, muchas cosas. También es más fácil que seas impulsiva con el económicamente hablando, que
ay,
te hiperfocalices... te pasa a ti, micrófono, te voy a reventar. Que como eso, pues hiperfocalizarte, obsesionarte con una cosa que no es para nada relevante para lo que tienes que hacer, porque tienes que hacer cosas muy importantes antes, pero tu cerebro no lo cataloga como algo de primera necesidad, de emergencia. Entonces, pues te genera algunos problemas a un nivel de adaptarse en un sistema, ¿no? Que están.
¿Tan y escribir un libro con eso?
Es un cómic, ¿eh? O sea, no os penséis que esto... Yo hice esto...
Pero requiere de hacer capítulos, tía. No. Y de escribir contenido y lo conductor.
A ver, sí, ¿no? Que no eres una persona absolutamente incapacitada para llevar a cabo
un cómic,
la vida.
Pero hace falta concentración, tía.
No,
mucha constancia, ¿no? ¿O no?
Hombre, sí. No te quites valor.
Sí, ¿no?
Sí.
Gaby, pero que...
mira qué maravilla.
Que tú tengas como...
Pero quieres que nos compartas trucos. Se desprende cómo lo has hecho.
No, yo no puedo compartiros nada. Yo no sé nada de la vida. O sea, yo he encontrado las cosas que me funcionan a mí.
Ella sobrevive y ya está. Pero eso es suficiente.
Claro, la medicación y la autoaceptación, ¿no? En decir, bueno, pues nunca serás una persona que pueda estar sentadita 8 horas en una oficina. Me gustaría, porque la verdad es que...
¿Seguro te gustaría?
¿Estás segura?
Sí, porque cuando tú aspiras a una estabilidad, es como, bueno, pues... ya está, estás guay con la vida, ¿no? Si estás constantemente, joder, me aburro, que no sé qué hacer, es como que estás constantemente diciendo, ay, ahora que viene, Gabriel, ponte las cosas fáciles, ¿no? No, yo me aburro de todo muy rápido. Y eso. Bueno, pues este es un trabajo que hice junto a mi amiga Nuria Just. Este proyecto no tendría ningún sentido sin mi amiga Nuria Just, que además es una gran profesional y está trabajando en proyectos que pronto los veréis. Estoy muy orgullosa. Y nada, o sea,
qué bonito.
De Nuria, siempre digo lo mismo. O sea,
se llama Un Mundo Hostil y es maravilloso. La mierda, por cierto, hay una parte que hacemos con todos los invitados y todavía no hemos hecho, porque nos hemos puesto a rajar, y es preguntarte...
Nos encanta rajar. Es una cosa loca.
Es preguntarte 3 cosas sobre ti que te definan, que ya has dicho bastantes, pero bueno, 3 cosas.
Pues menudo palí que tengo.
Y una que no hayas contado, si la hay.
Claro.
Que no hayas contado a menudo.
3 cosas de mí.
De ti,
vale, pues,
que te definan.
Pues que me definan. Pues no sé autodefinirme. Eso es una señal de alguien que está como en proceso de, ¿sabes? Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, soy muy pizpireta. Soy histriónica, ¿no? Y algo que no se sepa, pues no me gusta el café. Me parece una absoluta mierda.
¿Es cierto?
Sí, no, además me sienta fatal. De hecho, me he tomado dos capuchinos esta mañana.
¿Dos? Y, tía, ¿pero por qué has hecho eso?
No
te gusta el café.
Porque he tenido una noche muy rara. He tenido una noche intermitente y digo, pues o me tomo pues dos cafés con mucho azúcar o esto no sale para adelante.
Ha sido por pura necesidad.
Claro, entonces ahora estoy como trambólica, ¿sabes? Estoy inestable. Claro.
Bueno, sí. Pues gracias por el esfuerzo de haberte tomado dos capuchinos.
Gracias a vosotras por, eso,
por venir aquí, me encanta. Vale, entrando con el tema, yo... ya hemos empezado un poco como a hablar de todo, de la cantidad de veces que vas cambiando de trabajos, pero es que cuando buscas,
claro,
cuando buscas en Google sobre Gakia, te aparece que has sido técnico de laboratorio, humorista.
¡Eso es mentira! ¿En serio? ¡Eso es otra mentira! Es auxiliar de veterinaria, pero yo
¿auxiliar
conté...
de veterinaria?
Claro, era lo más original, en serio, no es verdad.
Mola
más.
Yo conté en su momento la historia de que lo que hacía, ¿no? Que era muchas veces hacer pruebas de parasitología con las heces de animales, en plan que las batíamos caca con otra y para que los huevos de los parásitos flotasen. Tal,
es que es como que te pega.
Claro, me pega. Me gustaba.
Te gusta la mierda.
Fuerte. Además, claro, empecé siendo como la becaria, ¿no? La practicante. Y cuando yo me ponían ahí con todas mis mierdas de leopardo tal, como que el veterinario y la gente como que salía, en plan, la mierda, la bate, la...
La becaria,
la becaria,
claro.
Y vaya, sí, batía mierda, sí.
Hace dos minutos de... Porque nos encanta la mierda. Y ahora... No, literalmente.
Sí, claro, se enamoró de la mierda.
Me encanta la escatología y apretar granos. Que probablemente mi próximo proyecto sea... Eso, o sea, ser dermatóloga o algo, me gustaría.
Vale, o sea, cambiamos técnico de laboratorio por auxiliar de veterinaria, humorista, actriz, autora, actriz de doblaje, camarera. ¿Algo más? ¿Te falta algún tipo de trabajo?
Sí, sí, me faltan.
¿Más?
Sí, pero no, eso no se puede hablar aquí.
¿Tienes más?
Sí, claro, muchas cosas.
¿Tienes más trabajos que Barbie, puede ser?
Sí.
Eso, ¿eres Barbie, como Barbie?
Soy Barbie clase obrera, claro. Sí. Barbie toxoplasmosis. Claro. Es que es así, joder, o sea, me hace mucha gracia porque, ¿sabes? Cuando te hacen entrevistas a veces, ¿no? Y es como, wow, has tenido muchos trabajos, pero es como la realidad de la mayoría de la gente, ¿no? O sea, que para estudiar, trabajas para pagarte los estudios. Yo me independicé muy joven y a los 17 ya era como... Era independiente económicamente. Yo estoy cansada de trabajar. Tengo 33 y me quiero ya decir, pues ya está.
Solo te falta la mitad.
No busco. Hasta los 60. No busco. Me encantaría conseguir este reto profesional. Yo quiero trabajar lo menos posible y estar tranquila.
Claro que eso sería el objetivo de casi todo el mundo, ¿no? No sé qué pensáis.
Hay gente que quiere destacar, que quiere brillar, ¿no? Ser. El secreto para mí, después de todos estos años en el mundo laboral, es. Estar tranquila.
Pero yo te he escuchado en alguna entrevista que es verdad que igual es un poco con la edad, pero sí que has tenido esa cosa de querer brillar cosa de querer destacar y yo creo, yo me siento muy identificada de esto porque digo, yo he estado igual y cuando he crecido y he ido viendo la realidad y cómo es la vida, he dicho, oye, pues en realidad tampoco hay que ser aquí Madonna, ¿sabes?
Pero
porque
que
si
puedes,
pienso todo el rato que quiero ser Madonna, me deprimo.
Y podemos hacerlo por puro vicio y ocio, te digo. A mí, ser jubilada rentista como una cosa aspiracional y luego dedicarme a mis menesteres, que las mujeres del mundo orgasmen, ¿sabes? En plan de dedicarme como a la sexología por puro vicio o incluso eso.
Claro, pero eso es querer ser rica.
Obviamente,
claro. O sea, sin serlo, ¿no?
Claro, cuando la gente dice, pero porque yo, claro, es un discurso que sostengo mucho, man, también he trabajado de 40.000 cosas y él es como, ¿qué quieres ser de mayor? Rentista, cariño. O sea, no trabajar, jubilarme sería lo máximo. Me dicen, pero con la de miles de cosas que haces y proyectos en los que te metes, como eso no te identifica, es como, mira, cariño, yo haría lo que me diera la gana,
claro.
Pero con la seguridad de que lo hago porque me apetece, claro, entretenerme. O sea, no para sobrevivir.
Tal cual, es lo que dices totalmente, Paula, que es el hecho de que no es que no te guste trabajar, porque no me gusta trabajar, sino
la
las
necesidad.
Condiciones.
Necesitarlo.
Muchas veces tenemos que comernos todos los días todo el mundo. O sea, situaciones con o bien un jefe que está de la olla o con compañeros que están también como que no tal, o que tú tienes unas capacidades organizativas diferentes a las de la empresa. Entonces, muchas veces, para mucha gente... Trabajar supone una experiencia traumática, pero no porque trabajar, no. Es que tenemos que hacerlo. Entonces, como es una obligación que necesitas realizar para tus movidas básicas, que es vivir bajo un techo, comer, yo qué sé, tío, lo que tengas que hacer tú como ser humano, pero que tenemos que tener dinero, porque si no, claro, no se sostiene.
Y quien no tenga esa obligación probablemente, claro, es porque está en una situación de privilegio y por lo tanto no tiene esa necesidad y, claro, por lo tanto probablemente no entienda,
mira, la
digamos,
gente
este
de,
sentimiento, ¿no?
De si me tocara la lotería seguiría trabajando, es como, te ahogo.
Podrías hacer, o sea, algo como,
bueno, pero probablemente tenga
claro, pero cuando estás relajada.
Pero y... lo hablan como del trabajo que tienen en ese momento, no como lo que yo acabo de decir. O sea, te lo dicen de, no, yo seguiría viniendo y es como, mira. O sea,
a lo mejor, a ver.
Depende del trabajo, claro. También te digo.
Yo no me identifico porque por lo general las experiencias que he tenido laborales han sido complicadas para mí, claro, o sea, porque de verdad, o sea, ha sido una mezcla de el sistema está un poco crazy con el tema de los horarios. Yo creo que el día de mañana, dentro de unos años, espero que sean pocos, miraremos hacia atrás y diremos, hostia, una jornada de 9-10 horas al día, 5-6 días a la semana, porque cuando trabajas en tienda, por ejemplo, uh-huh, estás ahí de lunes a sábado.
O con horario partido, claro. Horario
bueno,
partido,
o tener, claro, días libres que ni siquiera están, que ni siquiera van juntos.
Claro,
¿sabes?
No,
que,
es, no,
que no van seguidos.
Yo cuando trabajaba en tienda, que trabajé en tienda 5-6 años, pues tenía un día de fiesta. ¿Y qué haces en ese día de fiesta? Morirte.
Dormir.
Querer, claro, querer estar. Entonces no tienes tiempo, ni motivación, ni ganas, porque estás drenada física y mentalmente. El cansancio mental a mí me drenaba más incluso. Y no tienes ganas de...
Y ahí el de las piernas estando de pie,
cosas,
el dolor de rodillas,
ay, sí,
que poco se habla de eso.
¿Qué punto calzado ponerte, tío? Dices,
no, hay, no hay calzado que sostenga
daflón,
eso.
Daflón, no, los pies te lo tomas porque es... te lo metes por el culo.
¿No son zapatillas?
Claro, es una médica, o sea, es un, como una especie de fármaco para la...
La circulación.
Me tenía que tomar porque me dolía mucho la piel. Tengo unas varices de estar ahí yo vendiendo cremas 8 horas al día, la madre que los parió. Encima luego venía un mystery shopper en plan, vendedor, ¿qué tal? Y es como,
pero no,
y si no estabas de 100%, rollo, esta vendedora me ha chupado los pies después de venderme esta espuma de baño. Si no estaba al 100%, era como que tu trabajo, tu puesto de trabajo peligraba.
Tía, pero yo pensaba que eran
de 9 horas.
Yo pensaba que eran los padres, pensaba que era un mito.
¿El de Mystery Shopper?
Sí,
no,
sí.
No, sí, sí.
O sea, yo he trabajado también mucho de esto. Y
cosas que dices, es que este producto en vez de estar así, estaba... así, así que vamos a bajarle la nota a esta persona que estaba a cargo de la tienda y tú estás ahí una semana diciendo, oh, pero es que necesito esto porque si no, ay, no pago el alquiler.
¿Y podías identificar?
Allá, no, sí, no sé.
¿Y podías identificar quién era el Mystery Shopper? ¿No te
después,
la colaban?
Después.
Sí, en serio.
Sí, sí, no, claro, por eso se llama Mystery Shopper.
Qué fuerte.
Porque claro,
claro, pero
misterioso,
es que,
tío,
es que te crea una paranoia, porque claro, yo he trabajado de eso y estás en paranoia con que te están vigilando, con que te miran,
mira,
con que cualquiera puede ser un jefe.
Claro,
y
mi
no,
cerebro era la puta fiesta del cortisol en esa época, porque estás como constantemente intentando hacer las cosas bien, pero por cosas del destino, no le haces una pregunta, porque no podías hacer preguntas cerradas, ¿no? Tú tienes que, la técnica de venta es no preguntas que el cliente pueda responder con un sí o con un no, es,
vale,
¿conoces ya la marca? Entonces esa persona tiene que decir, tú le sacas, es como técnicas de venta cruzada, movidas. Entonces, tú hacer eso 8 horas al día con cada persona que entra perfectamente cumpliendo 27 pasos, porque así es lo que una persona acomodada en un lugar, ¿no?, muy cómodo, dice que esto pues es lo que tenemos que hacer para vender más. La gente, si va a entrar y no quiere comprar, no compra.
No, no, y que lo
y
que quieren hacer
ahí,
y sea... Y si acaso, si le caes mal, o sea, si no tiene el día y tú le ves en la cara que no tiene el día, repetir la reta ahí, la que ha escrito efectivamente una persona que no,
claro,
tiene ni idea. Yo trabajo también mucho en ventas y es como, vamos a
que
ver.
Que tienes un mal día, pero no te lo puedes permitir porque si no, pues el capitalismo lo que hace es recordarte que eres un engranaje muy pequeñito de este sistema. Y dice, tú tienes que vivir para esto. ¿Vale? Me da igual que tengas una úlcera en el estómago, pero tú vas a vender bien todo el rato.
Entonces, y tienes que vender más.
Sí. Claro.
Nunca es suficiente.
Bueno, ¿en qué faceta estás ahora?
Estoy muy...
Porque esa faceta ya las dejo un poco atrás, ¿no?
¿Tú crees? Es
sí,
como que esa movida se te queda adentro siempre, ¿eh?
El vender, digo.
No,
el marketing.
El pensar que puedes volver a ese momento.
El estar estresada, el ver el peligro, ¿no? Porque esto es como... Pues eso, lo que
puedo caer en cualquier momento y tengo que volver ahí.
No solo eso, sino... Es la precariedad en general.
Síndrome de estrés postraumático llevado a lo laboral, ¿no?
No, en general, ¿no? Que es como... Esto siempre formará parte de mí, ¿no?
Sí.
No sé, es una cosa que está ahí. Son demasiados años, tío.
¿Y ahora cómo estás?
Yo estoy muy bien. O sea, me refiero, estoy muy tranquila. Pero porque he estado ahí unos años como diciendo, a ver, basta ya, ¿no? De tanto machacarte y eso. Así que no, guay, estoy de booty.
¿Y estás presentando en Zapeando?
No, presentando no, estoy de colaboradora, así circunstancial.
Ah, bueno.
Pero muy guay, ha sido una conciliación con el curro, en plan, y conmigo misma, de cara, bueno, pues no está tan mal, ¿no? O sea, de hecho, llevo poco tiempo, pero es que, tío, es que me los quiero mucho a todos, tío. Con los cámaras y con la gente así como de producción nos ponemos a jugar al futbolín antes. Me dejan escupir de repente. Luego me meten un poco de bronca. Me dicen, Gaby, ¿qué has hecho? ¿Qué significaba esto?
Escupir dentro del plató, en plan, aquí escupo.
Sí, o sea, como que mis pensamientos intrusivos ganan muchas veces. Y me abrazan, en plan, dicen, no pasa nada, te queremos así. Y eso es muy bonito, porque cuando eres una inadaptada, sentir que estás en un lugar que apoyan tu movida es muy bonito, así que estoy contenta con esta reconciliación que he tenido con el mainstream, sí.
¿Dirías que tu faceta de comunicadora es tu favorita?
No.
¿Cuál es tu favorita?
¿Mi faceta?
Sí. Joder, es que tienes muchas.
¿Pero cuántas facetas crees que
humorista,
tengo?
Humorista, comunicadora, pero, humorista.
Ah, ¿has dicho? También.
Comunista.
Sí, sí, por supuesto. Todo
también. Líder dictatorial también.
Claro, claro. Sí, sí.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, me encanta hacer el comunismo. No sé, una de mis movidas que me machacaba mucho era como... Jolín, o sea, tienes que hacer como una revalorización de tus valores, por así decirlo, y decir, vale, yo todo lo que había construido y había creído de mi propia persona era en base a esta situación que tenía hace un tiempo. Ahora ha cambiado. ¿Cómo llevo mis principios a este terreno? Y me ha costado mogollón hasta que al final me he cansado y he dicho, todo disfruta. Y estoy cansada de ser pobre, así que...
Tía, pero ¿tienes la capacidad de reinventarte?
No, en absoluto.
¿Cómo que no?
Tiras para adelante y escupes y ya está.
Yo creo que te quitas valor, pero realmente vas haciendo muchas cosas y cada vez mejores.
¿Tú crees?
Joder, claro que sí.
Yo creo que me ha ayudado mucho a abrazar el hecho de que el caos está bien. O sea, si tú no entiendes muy bien lo que haces, la gente tampoco. Entonces, claro, si no sabes.
Ese es un mensaje muy bueno, porque mucha gente se siente perdida y cuando ve entrevistas, yo qué sé, a mí me salen TikToks como que la gente tira las cosas súper claras o súper marcadas. Y yo siempre digo, tío, así la gente se siente súper sola luego en su casa porque dice... Joder, yo no tengo las cosas tan claras, sí. No tengo un objetivo. Entonces a mí
me encanta.
Claro,
la gente finge.
Claro, la gente finge como que tiene las cosas claras y te vende, que tiene un objetivo, pero en realidad estamos muy perdidos muchas veces.
Sí, sí,
y a mí eso me encanta.
Me sale muchísimo últimamente con el tema de lo del ikigai, el plan de vida, el tal.
Qué guapo, autoayuda para japonesa.
Sí. Pero que me aparece muchísimo. Por ejemplo, el plan de vida no es de Japón, es de. Costa Rica o no sé, pero bueno, que viene a ser lo mismo, que la cosa es como, y lo vi también como en un documental hace poco, que es de la zona donde hay como más ancianos, como centenarios, que aguanta mucho tiempo y que una de las cosas que les ha hecho supuestamente vivir tanto tiempo es tener como un objetivo vital,
sí,
es como tener como muy claro como tu profesión, qué eres y mantenerlo como a lo largo de la vida. Uf, y es como
un privilegio también, no tiene sentido, ¿no? O sea,
¿qué haríamos de jubiladas? Tía, no sé, en plan de como yo pienso,
jugar a juegos con mis amigas.
¿Y que como Ikigai?
Es muy frustrante.
¿Cómo que como Ikigai? Pero
claro, a eso me refiero.
¿Cómo que ludopatía? Yo no estoy hablando de meter dinero, Paula. Yo estoy hablando de un mus.
Claro, pero el mus es aparte del Ikigai. Como que el Ikigai tiene que ser como una cosa.
Es que no entiendo qué es el Ikigai. O sea, pues, me considero totalmente ignorante en este momento.
Quiero vivir sin un propósito.
Claro, la cosa es como tener un propósito de vida. O sea, se supone que es, por ejemplo, el que se dedica a hacer. El que es carpintero. Y es el carpintero del pueblo. Y
entonces, es súper feliz siendo carpintero.
Claro.
Y te venden esa movida.
Pero es muy angustiante. En Japón le dan mucha importancia al tener sueños, ¿no? Yo me doy cuenta viendo realities o leyendo manga o viendo anime que es un tema muy recurrente el no valgo nada porque no tengo un sueño. ¿Sabes? Como tener esa
un objetivo, conseguir las bolas de dragón o algo así, ¿no?
Lo que sea en general, es como eres una mierda de persona porque no tienes un sueño en la vida. Pues para ellos es algo muy importante, ¿no? Tener un sueño, un propósito. Y es como, a veces la vida está guay simplemente porque estás vivo y ya está, ¿sabes? O sea, no necesitas más que disfrutar de... Pues mira qué bonito este zurullo que acabo de pisar de un perro que está abonando la tierra. Y yo estoy
el ciclo
en contacto
de la vida.
Con este ciclo, ¿no?
Claro. Pero igual por esa razón hay la tasa de suicidios en Japón, por lo que tengo entendido, es bastante alto.
Me gusta tu forma de verlo.
Me refiero que esa necesidad de pensar que tenemos que tener un sueño y si no, no vales, pues igual es una pista, ¿no? De que a lo mejor la gente se está sintiendo un poco sola, que es mejor aceptar nuestra vulnerabilidad y no decir que tenemos que ser como todos, tenerlo súper claro.
Ay, sí, me cae muy bien la gente que no le da miedo así como mostrarse en plan, oye, pues estoy muy perdida, no tengo trabajo y encima tengo una hemorroide. Es como, wow, es que te admiro. O sea, bien. De hecho, me acuerdo una vez que estaba hablando con una chica de producción, Lourdes. Un besito a Lourdes. No sé si estás viendo esto, pero te mando un beso, o sea, allá donde estés. Y, no sé, me dijo, acabábamos de terminar un proyecto. Y dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Que es una cosa que se preguntan muchos en este sector. ¿Qué estás haciendo? Nada, no, estoy desempleada. ¿Sabes?
Muy
sí,
bien.
Sí. Y dice, hostia, qué bien me caes. Y es como, hola. ¿Qué cosas habrá visto esta mujer para que de repente yo te diga, súper tranquila, estoy sin trabajo? Estoy
para que le digas la verdad, claro, y diga, wow.
Claro, sí. Claro, porque tienes que vender que tienes un plan, claro, o que tienes un siguiente proyecto. ¿Cuáles son? A mí me, claro, lo hacen un montón, en esa pregunta. ¿Y pues cuál es tu siguiente proyecto?
A lo mejor mi proyecto es operarme de las hemorroides y la gente te preguntará, ¿y pagan bien? Es como, basta ya de esto de
deja de preguntarte por proyectos, ya estaría bien.
Ya está.
Preguntad, tío, cómo estás y ya está.
Pregúntame cuál es mi helado favorito. No, es que mola, que alguien... Tú
me gusta.
Y de repente, oye, tía, ¿tú eres más de pistacho
o de avellanas?
Claro, es que ahí creas un...
Un vínculo
un
real.
Un vínculo real.
No por tus proyectos. Además, yo pienso que esa pregunta te da muchísimo miedo cuando eres pequeño y te lo preguntan en las comidas familiares.
Wow.
O sea, a mí esa pregunta me daba pánico cuando yo iba como a mi comida familiar y decía, me van a preguntar...
¿Qué contestabais?
¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y ahora es como que... Yo intento no preguntárselo a mis primos que son pequeñines, que son 17, 18, que están como en ese momento de avanzar.
¡Ya te han salido los pelos en los huevos! ¿Te imaginas? No le pregunto por si tiene, claro, novio o novia, porque eso es...
¡Claro!
¡Tiene pelo!
Esas preguntas dan mucho miedo.
¿Qué te preguntaban? ¿Qué os preguntaban a vosotras?
La hiperfijación hacia los cuerpos de los adolescentes, ¿verdad? Eso es, sí, muy raro, muy
es
raro.
Verdad.
Con lo del que quieres ser de mayor... ¿Qué decíais? Cuando os decían lo de que quieres ser mayor, ¿qué pensabas?
Yo decía veterinaria, luego me di cuenta que no, porque no quería matar a perros que estuvieran sufriendo.
Claro, no querías meter
un puño por el culo tampoco. Claro.
No sabías que había que agitar mierda, pensabas que era solo acariciar, claro, cachorros.
Claro, no sabía que había que agitar mierda. Y agente inmobiliario quería ser también.
¿En serio?
Sí.
¿Agente inmobiliario? Ay, sí. Pero qué savoir-faire ahí con tu... Con tu americana.
Sí, y ya está.
Diciendo,
esas dos cosas.
Este es un piso diáfano y fantástico para adultos.
De 18 metros cuadrados.
Sí.
Pues eso decía.
Claro. ¿Y tú a quién?
¿Qué quería ser? Pues no sé, yo creo que decía algo así como bailarina de ballet, algo como mega artístico. O sea, que no tenía nada que ver con lo que yo ejercía siendo una niña, ¿no? Yo recuerdo bailarina de ballet o algo así, decía.
Es que yo creo que había como profesiones que todas repetíamos en bucle. Tía, astronauta, payaso, bailarina, veterinario.
¿Quién quiere ser payaso?
Yo estaba entre astronauta y payaso.
¿Qué?
Guapo,
sí.
Me está diciendo Irene. La cámara está haciendo...
¿Quería ser payaso, tía? ¡Ay, qué mona! Tía,
o sea, pero a mí me daban miedo los payasos.
¿En serio?
Yo lo odiaba a los payasos.
A mí me dejan totalmente indiferente. O sea, no me mueve
pero
nada.
Pero no tampoco como It, sino como la familia Miliki.
A mí siempre me han dado miedo. O sea, no me hacían gracia, tampoco entendía la risa, ¿sabes? Cuando aparecían en el circo yo decía, me quiero ir.
Claro, porque se humilla.
¿Puede parar esta persona?
Claro.
¿De hacer el tonto?
También cajera. Me gustaba lo de ser cajera.
Ay,
porque
cajera.
Había
dinerito.
Sí, dinerito.
Pensabas que manejaban billete,
claro,
¿no?
Claro, claro. Los billetes. Yo veía a la gente manejando panoja y decía, yo quiero esta mierda en mi vida. O sea, pero porque lo aprecio. O sea,
porque lo tocas.
Lo comparaba con la libertad, ¿sabes? O sea, cuando no tienes carencias económicas, es lo más parecido a la libertad que puedes
experimentar. Hombre, a mí me lo sigue pareciendo. A mí me lo sigue pareciendo, vaya. Sí,
el dinero te da libertad.
Sí, sí. Y no tenerlo, actualmente. Que no te importe no tenerlo también, ¿no? Porque hay muchas maneras de vivir y tal, pero sí en cualquier caso. Yo quería ser una niña libre. Y claro,
una niña rica, tú querías ser rica.
Quería ser rica. Quiero ser rica, pero luego me di cuenta que para ser rico había que mover mucho el culo o ya venir de fábrica. Y dije, pues igual no es muy realista, ¿no?
Igual no.
Igual
oye,
no.
Y ahora estás actriz de doblaje, por cierto, en la serie Pobre Diablo.
Wow, sí, me flipa. Bien.
Yo la he visto.
Gracias.
Sí. Es increíble esa serie, os la recomiendo con todo mi corazón. Y aprovechando que... Tenemos a Gakian, que es actriz de doblaje.
Bueno,
pregúntale lo que le quieres pedir.
A ver, queremos pedir.
¿Apropiación por qué?
No, porque, bueno, soy novel.
Bueno, es novel, pero lo hace increíble. Podéis ir a ver la serie y ver que es
eso,
increíble.
Id a ver la serie e iros un poco a la mierda también, de paso.
Está
no,
increíble.
Esto lo borráis, ¿vale? Es que me gusta mucho insultar a la gente. Porque hay como una cultura del ser amable, ¿no? A mí me gusta, pues eso, ser muy desagradable.
Ah, muy bien.
No, es broma. O sí, o no.
Solo para el contrapunto.
Claro,
pues
claro.
A ver, nosotras queríamos aprovechar que te tenemos aquí porque nosotras sí que admiramos muchísimo cómo doblas y nos flipa mogollón.
Sí.
Y nos haría mucha ilu que nos hicieras la entradilla.
Claro, puedo escucharla otra vez.
Venga.
Venga. Lo ponemos la radilla y la escucha una vez. Venga.
Pero haga lo que haga, prometedme que lo vais a poner.
Sí, sí,
en no lo vamos a poner. En el siguiente episodio estará no, tu entradilla.
No le vais a dar ninguna explicación al invitado o invitada de lo ninguna, que acaba de ocurrir.
Ninguna,
no.
Y lo va a escuchar así de primera.
Lo va a
escuchar. O sea, va a estar aquí en el estudio y va a escucharlo.
Sí. Oye, no hemos hablado nada de cosas eróticas.
Ahora le damos.
Ahora viene.
Vale, vale. Estoy yo he venido aquí a hablar de chochos. Nos tienen contentas un podcast de Roll la Red y de Paula, donde hablamos de la sexualidad, chocho polla, sin complejos. ¡Allá vamos!
Gracias.
¿Podemos escucharla, por favor? Quiero ver. No, dicen que no. Bueno, ya veré el próximo capítulo con mucha atención.
Era lo mejor.
Podemos escucharlo. Me dicen cono con la manita. Por favor.
No es que esperar.
Soy muy egocéntrica.
Es que no puedo, que estoy llorando. Ya no hay más programa. Yo no puedo más. Ay.
Ay.
Tía, por favor.
Tía.
¿Queréis que os haga el cierre también? Podemos. ¿Tenéis no, un cierre?
No, en realidad no.
No tenemos cierre. Deberíais. ¿Puedo hacerlo yo? Venga, voy, ¿eh?
Que puedes hacer lo que quieras.
El cierre.
¿Van a hacer el cierre ya? Uh-huh. Venga, haz un cierre. Y luego vamos al consultorio porque vale. Si no, yo ya no voy a poder.
Pero un cierre, ¿eh? Pues hasta aquí hemos llegado con el podcast. Nos tienen contentas de Rara Red y Paula Álvarez. Gracias. ¿Te imaginas? Me encantaría algo así, pero en prime time, rollo Password con Cristina Medianoche.
Confío en ti para que ocurra.
Password con Cristina Medianoche. Chan, 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 chan. Palabras. Conceptos. Chan, 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 chan.
Ay, por favor, es que estoy llorando. Uf, bueno, no sé cómo lo habréis escuchado desde casa, espero
no sé,
que os haya gustado.
Tengo todo el hocico mojado.
Frase muy
dijo
bien,
ella.
Muy bien, dijo ella. bueno.
Chan, chan, chiqui, chan, chan. El hocico mojado. Chan, chan, chiqui, chan. Y que eso sea la entradilla. O sea, lo otro lo descalificamos y ponemos esto.
Vamos a pasar al vale. Consultorio contento.
Esto se recorta, ¿eh? Que esto es una verborrea por mi parte. Que
me,
no,
que
no,
me encanta.
Vale, vale.
Vamos a pasar a la siguiente sección, que es el consultorio contento, que es donde nuestras oyentes, quien sea, nos manda una duda y Paula la contesta. Bueno, uh-huh. Y nos va a preguntar nuestra opinión.
Hacemos una rajadita y luego el momento más neurodivergente del podcast.
Y empezamos a hablar de cosas sexuales que querías.
Ya iba siendo
que querías, claro.
Muy mal. Vale,
así que, para el consultorio contento, si nos queréis mandar vuestras dudas, tenéis que hacerlo al teléfono de la consulta, que es el +34 722 43 69 60. Así que con esto vamos a la pregunta que nos han mandado.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi duda es en relación a cómo explicar, porque he tenido una experiencia en el trabajo un poco extraña con una compañera, cómo explicar sin frustrarme y sin enfadarme que tanto las personas gays como trans, como bisexuales en mi caso, como bueno, todas las siglas del colectivo, que somos personas normales. Porque hoy he tenido una discusión con mi compañera de trabajo porque ella decía que nos respetaba y nos aceptaba y todo, pero que no era normal, que para ella lo normal era pues un hombre con una mujer y ya está. Y lo demás no era normal. Entonces, claro, yo me he sentido muy ofendida y me he enfadado. Entonces, me gustaría saber qué contestar en estas situaciones y cómo explicarlo de manera que la otra persona lo conciba como lo concibo yo. A ver, no quiero hacerle cambiar de opinión a la gente, pero sí que es verdad que usa términos que no quiere ofender a nadie, pero al final dice marica o dice cosas que no son normales para mí, ¿no? Hablando de terminología. Y ya está. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por mandarnos tu duda, por confiarnos esto. Y pues sí. Sí, tenemos aquí el libro de LGTBI para principiantes de
Regalasillo.
Claro, no le digas nada, porque llega un punto, cuando eres adulto, que entiendes que pelearte es como gastar energía, ¿no?
Totalmente.
Esto estaba como retumbando en mi cerebro. Y no lo vas a cambiar. O sea, es como, no vas a cambiar por lo general, así que tú le haces así. Y le preguntas esto porque eres, se te nota que eres una típica. Le haces así como...
Te restregas el libre de tigrillo por la cara.
Eso. Y ya está, ¿no? Es como... Y yo, ¡oh, chacón! Hace como... ¡Uy, no! Y yo, ¡sí, estamos loquísimos! ¡Ah, todo lo que piensas es verdad! Sí. También es como para pensar, no sé si lo decía Tigrillo. Puede ser, no sé, como que hay más casos de cosas muy turbias en la iglesia que en lo que es en el colectivo, ¿no? Uh-huh. Esto que se acusa a la gente que hace drag y tal, rollo de la pedofilia, no sé qué coño, pero realmente las iglesias, los curas y los papas, esa gente, ¿no? Esa movida, ¿no? Esos son los que realmente, donde hay más casos de abusos y de movidas, así que igual habría que replantearse algunas cosas, ¿no?
Claro, está por un lado tenemos como consejo que está estupendo de decir, mira, no voy a entrar en este debate, estoy muy fatigado, te regalo este libro y ya mirarás.
Sé súper bisexual delante suyo, como, ¿sabes? O sea, a tope.
Hazle sentir como...
Hazle sentir muy... Claro.
Esos son unos consejos muy útiles, la verdad.
Sí, sí. Y eso, y dar cifras y decir, bueno, vamos a comparar este colectivo con este otro, a ver qué opinamos. ¿Y tú, Ro, qué opinas? ¿Qué le dirías?
Ah, yo me alejaría de esa persona e intentaría que no me afectaran sus palabras.
Claro, es el problema de trabajar, que a veces te tienes que fumar a gente que no eliges.
Claro.
Entonces eso es un gasto de energía.
Eso es verdad. O sea, si la tienes que aguantar, si llega a ser tan incómodo como que ya no puedes más...
Escúpale.
Sí. Yo sí.
Pero párale una hostia.
Párale las...
O sea... O sea, todos los problemas se pueden solucionar con violencia realmente.
¡No! ¡No! ¡Pon límite! Pon límites en plan ya, mira, esa es tu opinión, no me vas a cambiar y yo tengo la mía, nos vamos a comprender.
Hacer eso.
Tenemos que aguantarnos, así que cállate tú ahí y yo aquí. Pon una línea y dices, ya está,
claro.
No me hables.
Sí.
No me hables sobre este tema, háblame sobre otras cosas, ya está.
Es que, claro, yo antes como que solía pensar que, bueno, pues poner la otra mejilla, tener paciencia, pero ¿por qué tengo que educar yo a la gente existiendo internet? O sea, me refiero, ¿no?
Y que mucha gente no quiere ser educada.
No,
o sea,
quiere, no
aunque
quiere.
Tú quieras que esa persona claro, te comprenda claro. Y te diga cosas como, bueno, yo te respeto, pero, cariño,
es que
no
pero,
estás respetando.
Ese pero.
Entonces, esa persona no quiere aprender, aunque le digas misa y le digas todas las razones por las que no tiene que pensar eso, no va a cambiar. Entonces,
es fuerte, ¿no? Decir
tira la toalla.
Te tolero.
Es como, ¿sí?
¿Qué me vas a...? ¡Celébrame! Pero no has visto qué portento de persona. No sé, es que no tiene
pues
sentido
sí.
Alguno.
Pues vaya, básicamente lo que, le quería, lo que le quiero yo compartir a esta persona viene siendo, pues básicamente, muchas de las cosas que habéis aportado son las cosas clave que yo creo que hay que tener en cuenta. Por un lado, claro, el tema del activismo, al final el activismo viene siendo esto, ¿no? Como todo ese trabajo que hacemos, que es invisible y que lo hacemos dentro de nuestro círculo y que es machacón y que es trabajo. Uh-huh. Entonces, efectivamente, hay que elegir las batallas, porque no podemos con todas. Porque eso es una constante.
Claro.
Entonces, ver que no
que
es algo personal...
Tiene la gente, perdón, que te sí. Digo, bastante tiene la gente que a lo mejor tiene que enfrentarse a sus opresiones como para encima tener que...
Claro.
Con todo cariño voy a ser profesora. No todo el mundo puede...
Exactamente.
Eso es.
Entonces, hay que elegir las batallas, entender que no es personal y tratar de no llevártelo como a nivel emocional para que no te afecte porque efectivamente lo sientes como un ataque hacia ti porque tú formas parte de este colectivo. Entonces, para ti es un ataque hacia ti y ver cómo te percibe, ¿no? Te percibe como una persona que no es normal, ¿no? Te lo está diciendo.
Sí.
Entonces es normal que tenga una implicación emocional. Entonces, ten en cuenta que todo este trabajo que hagas, todo lo que tú haces y has hecho, es lucha feminista, lucha LGTBI, forma parte de transformar la sociedad y está muy bien. Ahora, yo hay veces que puedo y luego otras veces que digo, pues mira, yo como pedagoga solo hago pedagogía si me pagan. Y efectivamente, internet está ahí, así que si quieres informarte, tienes las fuentes a tu alcance y hay que elegir las batallas y autoprotegerse. Entonces, y efectivamente, sencillamente ser visible ya es algo, ya
totalmente,
es bastante, ya es mucho.
Verdad.
Entonces, sencillamente, ser persona y que te perciba como una persona normal, como una compañera y saber que existe y visibilizarte como mujer bisexual, eso ya es suficiente. Lo demás, pues bueno, pues tratar de que no te afecte y elegir cuando te apetece y cuando no.
Tal cual. O sea, que no hace falta que justifiquemos más nuestra existencia porque es aburrido y agotador, pero sobre todo aburrido. Es como, ya está.
Voy a hacer
que me salga de
Eso es. Pues vamos con nuestra siguiente sección.
Vamos,
que
vamos.
Que es la ruleta de las preguntas.
¡Ay, por favor!
Y estrenamos preguntas. Tenemos preguntitas nuevas. Vas a estrenar las... Bueno, estrenas temporada, estrenas preguntas, estrenas tantas cosas hoy.
¡Qué maravilla!
Hemos cambiado todas las preguntas de la ruleta con preguntas que nos habéis dejado en el episodio de Tamara Pazos. y por Instagram. Así que hemos puesto vuestras preguntas. Son muy interesantes, tengo que decir que me gustan muchísimo más que las anteriores.
Tía, yo he flipado con las preguntas tan guays, sí, que nos han mandado.
Así que gracias por darnos esas preguntas y gracias por ser la primera persona en responder alguna de ellas.
¡Qué guay! ¿Puedo hacer?
Dale, claro. Dale.
Esto es muy ASMR.
¿Qué ha salido?
¿Cuál es tu zona más erógena?
¡Oh!
¡Puf!
La emoción es la que he respondido, ¿eh?
Es que sois...
Vaya.
Es que de verdad estoy en modo monja de clausura, o sea...
Bueno, este es un momento que no te apetece.
Mi zona más... el cerebro, ¿no? Cuando estás ya motivadísima...
Oh.
No, es verdad, qué asco, qué pedante. Corta. No, pero es que es verdad, o sea, si no estoy predispuesta, no voy a estar cachonda jamás, o sea, me refiero...
Eso es verdad.
¿Sabes? Pero si estoy en esa época en la que estoy como generando muchas hormonas, así como, wow, estoy ovulando, pues yo se la chupo hasta, vamos, hasta una estrella de mar, ¿sabes? Bueno, en fin. Vamos a...
Esto venga, dale otra vez.
Espera, vamos a quitar... Sí, no me ha gustado esto, no estoy cachonda últimamente, a ver. ¿Qué es lo más raro que te han dicho en la cama? Uf, pues algo bastante... Rollo terocrin, ¿sabes? Rollo.
Por favor.
Me ponen en es como... No me digas eso. Quiero salir de aquí. Quiero dejar de ser un ser corpóreo y simplemente huir. Sí, cuando nos ponemos en plan película porno... Cuando la gente se pone en plan peli porno, no me gusta. Me da vergüenza ajena.
Te saca, o sea, un poco, ¿no? De
cualquier
la peli.
Cosa.
Más que la frase es como la performance, ¿no?
Sí, sí. El rollo esto es muy antinatural. No. No me gusta que me mires y me digas... Ay, qué
¿A ti te han dicho algo raro? Sí, como son nuevas preguntas.
Buf, pues fíjate. La verdad es que no me lo he preparado, no me he puesto a pensar.
Bueno,
ahora no
sé. Ya se te ocurrirá la siguiente.
¿A ti?
No.
creo que deberíamos estar dándole sin parar.
30
segundos
vez.
Cada una. Vamos a ver qué dice la ruleta en esta ocasión. Dinos algo antimorbo para ti. Pues los relatos de Pérez Reverte, la verdad, o sea, me parecen la cosa más antierótica, más incómoda y más. Nauseabunda que puedas
no
leer.
Vale, pues ¿quieres dar una más o no?
No, quiero saber qué es lo que no os da morbo a vosotras.
Ah, oh, oh.
Buah, suscribo todo lo que has
vale,
dicho.
Vale, a mí... Toma. Yo, las personas que están demasiado enamoradas de sí mismas, como rollo que te escribe alguien por Instagram y de repente te metes su perfil y todas las fotos son en plan de ¡ah, qué bueno estoy, qué buena estoy! No. Es como que claro. No me gusta. O sea, me aparta, digo...
Claro,
qué poco interesante.
Claro, porque es que el cuerpo de alguien es como lo menos interesante realmente,
claro,
¿no?
Entonces,
de esa persona es lo que menos
si
habla.
Si su manera de venderse ya solo es el físico, a mí es como que digo, no me apetece.
Sí. Hay gente que tiene muchas capas también, ¿no? Que es como, eso es una cosa de inseguridad, de para que justamente irme para el otro lado, pues me voy al otro extremo.
Sí, pero no, es que a mí esa seguridad tan falseada es como que me echa para atrás.
Claro.
Cuando siento que esa persona está encantada de conocerse,
claro,
me cae peor.
Sí. ¡Fuera los narcisistas! ¡Caca!
¿Puedes hablar de una más?
Algo de lo que te avergonzabas, pero ya no. ¡Wow! Mi pecho. Yo, de hecho, tenía mucho complejo con mi pecho cuando era adolescente, rollo, tenía una adolescencia en el instituto. Yo cogía, o sea, antes se vendían, bueno, no sé si se siguen vendiendo porque ya no estoy pendiente de eso, pero
vale.
Se vendían unos sujetadores con un relleno.
Con un rellenaco.
Sí, un rellenaco, sí.
Se siguen vendiendo, sí.
Que podías ponerte así como si fuese una almohada, pues yo cogía dos sujetadores de esos y los cosía. Y me los ponía, entonces parecía que tenía unas pedazos de domingas.
¿Dos?
Claro, entonces...
Pero eso es muchísimo.
Yo era muy virgen en esa época. Y le decía a mi mejor amigo, tío, ¿y qué pasará cuando me ligue a alguien? Claro, o sea, esté con alguien y descubra que no... Que, porque yo soy así, pues tenía así, con unos pedazos de pirulas, increíble. Y claro, toda mi vida estaba basada en una absoluta mentira. O sea, mi personalidad estaba... como que todo giraba en torno a que tenía las tetas grandes, ¿no? En ese momento... Y era una cosa que me preocupaba. Pero no sé, un día dije, pues no sé, voy a ir poco a poco. Primero me voy a quitar un sujetador y ya solo llevo uno. Y no sé, fue progresivo, pero ahora pues nada. O sea, como que me la suda muchísimo todo.
Qué maravilla.
Pero me ha pasado.
Claro, llega un momento en que entiendes, como que la gente está ganando pasta a costa de tus complejos.
Sí.
Todo el rato, pero es el capitalismo.
Y de cosas
claro.
Esas, de lo de los sujetadores que puedes dormir en ellos, ¿te han pasado los bikinis que sales del agua y haces así? Y vacías.
Y sale todo el agua, claro.
Es lo más.
Yo he tenido ese complejo, pero al revés.
¿Ah, sí?
Claro, porque yo tenía mucho pecho.
Ah.
O sea, yo tenía el pecho que tengo ahora, pero sí, cuando tenía 10 años.
Ah, amiga,
entonces,
claro,
era al revés. Entonces yo lo que hacía era ponerme tops, porque sujetadores no quería ponerme, y camisetas anchas para que no se me notara.
Claro, querías pasar
y andaba así, encorvada.
Total. Es que en esa época,
en el vídeo YouTube lo estoy haciendo.
Todo el mundo te dice, ¡ay, ya te han crecido las tetitas! Y tú, ¡soy un ser humano! ¡No hagas esto, es rarísimo!
¡Déjame en paz!
Claro, es que es rarísimo. O sea, es rarísimo la hiperfijación que tiene la gente con los cuerpos de la peña que se está desarrollando. O sea, parad, es súper raro.
Niñas adolescentes, sí, o sea, está fatal.
Claro.
Es súper raro. Deja de comentar los cuerpos ajenos, por favor.
Sí, sí, sí.
La gente se ha mirado en el espejo. La gente sabe cómo es, no se lo digas. Es que no lo entiendo. No,
claro,
lo entiendo
esa fijación. Libertad de expresión. ¿Pero en qué clase de gilipollas te quieres convertir a raíz de la libertad de expresión? Elige quién quieres ser. ¿Qué clase de persona? ¡No!
Sí.
Oye, el bigotillo, pobre gente. Yo me metía... Uf, es que...
¿Tú, sabes, comentabas los bigotillos de la gente?
¿Sabes qué pasa? Que como me han hecho bullying... O sea, en toda mi etapa escolar, yo llega un momento en que tu supervivencia cree que va a depender de que te rías tú de alguien más pringado que tú, ¿no? O sea, en el colegio. Sí. Me duró un añito. Después ya como que... Me fui y dije, esto no es para mí. Y me saqué la secundaria más tarde, ¿no? Como ya en, vale, mi adultez muy joven.
Vale.
Y yo, ¿por qué os cuento esto? Ah, sí, pues el bigotillo, rollo. Cuando porque te metías... a salir la pelusilla.
¿Pero tú te metías con la gente que tenía bigotillo?
No, pero sí que... No me metía yo, pero sí que reía
lo
la
pensaba.
Gracia, que es lo mismo.
Ya.
Es lo mismo.
Pero yo creo que todos nos hemos reído de alguien haciendo bullying en el pasado. En algún momento.
Por supervivencia.
Porque tienes que pertenecer al grupo y si no te echan a ti.
Claro, claro, claro.
Sí, forma parte de la masa gris, la masa silenciosa, porque si no, eres tú el señalado. Sí.
Eso es. Dices, bueno, yo por si acaso me uno. Hay una última pregunta que hacemos a todo el mundo, Gakan, que es tu experiencia sexual o cita más memorable o graciosa, la que más recuerdes.
Me ha costado mucho pasármelo bien en citas con hombres.
Con mujeres te lo has pasado bien, ¿no?
La verdad es que sí. Porque el punto es que después, ¿sabes? Esa historia de, bueno, tenemos claro las dos partes que aunque estemos compartiendo este momento, igual no te la chupo, ¿no? O sea, es como una historia en el aire que estoy hablando con un pedazo de mierda o no. En cambio, con una mujer, esto luego lo cortáis si queréis, no me ha pasado tanto. Es como, pues estamos disfrutando de este momento... Y ya está.
No hay presión.
Como he tenido mucha suerte.
O sea, en citas con mujeres el sexo no está implícito para después o como
no,
con
sí,
hombres
sí,
siempre.
Sí, pero.
No,
ah, vale.
Pero
no se da por ello, no se da por hecho el sexo oral, tal vez, ¿no?
Ah.
O sea, lo que dices, ¿o no?
No sé. Como que siento que me siento más segura y más relajada, la verdad. Como no sé cómo explicarlo, pero es así. Anyways, esto espero, creo que es mejor que no lo pongamos, porque lo que pienso es tal cual lo que he dicho, igual es un poco heavy. Pero vale, a ver, la experiencia más... Pues bueno, pues la experiencia más graciosa, ridícula que he tenido en una cita... Pues no sé, no me he reído mucho en citas, pero una vez me escupieron en la boca sin mi consentimiento. So, sí, hice un vídeo sobre eso.
¡Dios!
¿Sí?
Esto es algo que, realmente yo he visto mucha conversación sobre esto en internet. No, yeah, no sé por qué, mi algoritmo es así. Pero es verdad que yo pienso, joder, tío, pregúntalo a la persona.
Claro.
Antes de hacer algo...
Escupir hay que preguntar.
Hay que preguntar.
Escupir hay que preguntar.
Eso es, hay que preguntar antes si a esa persona le apetece esa práctica sexual, que está muy bien, que a lo mejor te encanta, te pone muchísimo, pero... Claro. Pregúntalo con confianza.
Tía, pero es que además justo con escupir creo que la línea está bastante dividida entre o que te guste o que te baje completamente el mood.
Claro, ¿sabes? Es una cosa que vas a por todas cuando escupes.
Sí, sí,
claro,
es un riesgo, claro, es un riesgo alto porque puede o que le guste o que destroces el momento. Porque la cara que se te queda cuando no te gusta que te escupan y te escupen...
No, es que
como...
cortas el rollo completamente. Es más, tienes que tener la seguridad que si te escupen y tú no querías, páralo. Páralo y dime, ah, perdona.
¿Qué has hecho?
¿Qué haces? Es una puta hostia.
¿Qué haces?
Sí.
Claro.
¿Le metes una? No, no, claro.
¿Qué es esto? ¿Tú querías esto?
La violencia siempre es un sí.
Bueno, no, estamos, no, estamos derivando. Vamos a cortar el programa aquí. Hemos llegado a la despedida. Gakan, ¿tienes algo más que decirnos?
Nada, quiero pedir disculpas.
Bueno, Gakan, podéis seguirla en sus redes sociales. Si le apetece, sube cosas y es muy divertida.
No subo nada, la verdad. Pero...
Bueno, pero cuando te apetece, a mí me haces mucha gracia.
Ay, muchas gracias.
Además, no te va a bugear nada en el feed, o sea, es una persona...
Es verdad, soy súper...
Claro,
sí,
aparece de vez en cuando, sí, y te ríes, tía, y ya está.
Como el hada de los dientes, ¿no?
Sí.
El hada de los dientes.
Aparece de vez en cuando y cuando lo haces para aportar.
De hecho, tengo dientes por algún lado. pero no os los voy a enseñar.
¿Bien?
Tengo dientes. O sea, pero porque... Es que luego nos vamos a hacer manualidades y tengo un bolsillo lleno de dientes.
¡Tengo un regalo para Gakia!
¡Ay, toma! ¡Me encanta!
Antes de que nos pidamos de parte de Liz Store, que es la tienda en la que grabamos en el centro de Madrid, que es donde estamos ahora mismo.
¡Chulísima! Tienen un dinosaurio con cara de polla con un gorrito de Navidad.
Eso es verdad.
Sí, sí. No me he fijado. Pues esto es para ti, Gakan.
¡Ay, gracias!
De parte de la tienda.
¡Te puedo dar un abrazo!
¡Ay!
Ven, ven, Paula.
Ahora gracias, amigo. Oh. Te queremos mucho, Gakian. Muchísimas gracias.
Hostia, por haber... ¡Esto es un mogollón de cosas! ¡Ay, ¿puedo enseñar?
Para más manualidades, claro.
¡Qué chulo! Finger play gel, que con esto vamos a hacer muchas cosas con mis gatos. No, es broma. Oh, mira, 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 una bala vibradora de estas que vibran mucho.
¡Guau! Wow.
Rosa ahí, que enciende la pasión. Mira, látex condoms and toys compatibles. Vale, esto es como un
lubricante.
Lubricante.
¡Eso! ¡Lubricante!
¿Qué? Le ha quedado buenísimo.
Claro, claro. Es que el lubricante va muy bien para lo que sirve y también por si no tienes gomina. Te lo pones con tu pelo mojado y te queda un pelo chulísimo.
No lo había pensado, pero
sí,
me parece increíble.
Hay vídeos en internet porque los de base silicona se conoce que tienen, que la silicona, que es lo que tiene también, sí, como las gominas y tal, pues debe ser como
bien
similar. Y la peña, pero que luego se lo pone como con difusor y todo.
Pues
y
muchísimas gracias.
Claro. Ay, pues sí, nada.
Terminamos este programa con un test de Rochard. ¿Qué veis aquí? Un clítoris o una máscara de media. Acabamos el programa. Dale a like, suscríbete si no estás suscrito.
Y nos vemos en 15 días, chicas, chicos y chiques. Os queremos mucho. Adiós.
Adiós, Katia. Pues hasta aquí hemos llegado con el podcast. Nos tienen contentas de Rara y Paula. Gracias. ¡Ah!